lucha no me rendiré, porque el lugar más seguro es tu corazón.
Les voy a pedir que por favor tomen sus Biblias. Vamos a estudiar esta tarde una porción de la epístola de Pablo a los Colosenses. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a observar desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Un hermoso pasaje donde Pablo está haciendo una petición, rogando en oración para que los hermanos allá en Colosa sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de manera que con este conocimiento de la voluntad de Dios ellos puedan andar como es digno del Señor y agradarlo en todo. De manera que a lo largo de esta presentación, de esta enseñanza, de esta prédica, les voy a pedir que meditemos juntos acerca de esta pregunta. ¿De qué manera tú, de qué manera yo, que nos contamos entre los redimidos, podemos realmente agradar y andar de una manera que glorifique a Dios, que sea digno de Él? Posiblemente tengamos ya una respuesta en nuestra mente, pero lo que le voy a pedir es que tomemos este pasaje, Colosenses 1, versículo 9 al 12, y lo pongamos en el marco bíblico del plan de redención. Y este pasaje nos va a mostrar que no se trata de nuestras fuerzas, que no se trata del tiempo que tenemos en la iglesia, tampoco se trata del poco tiempo que tengamos en la iglesia, sino se trata de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios a través del Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo la evidencia de que tú y yo agradamos a Dios en nuestro caminar es una vida que ha sido impactada por el Evangelio, y que nuestro caminar se ha convertido en un testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros internamente. Si es que vamos al pasaje, mis hermanos, nuevamente yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que estéis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. 12. Dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Hemos venido, Señor, con el propósito de que alimentes nuestro corazón, que hables a nuestras vidas de manera que nuestro carácter continúe siendo formado al carácter de nuestro Salvador. Te pido, Señor, por la mente y el corazón de cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Fortalece nuestra debilidad, Señor. Mantén nuestras mentes enfocadas en tu palabra. Dame palabras sencillas, Señor, pero sobre todo, dame la convicción de que esto es tu verdad, Señor, y que esto es lo que necesitamos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden, por favor, tomar sus asientos, mis hermanos. En esta epístola de Colosenses, está escrita por un Pablo ya entrado en años. Un Pablo con mucho camino recorrido. Durante su juventud, desde que recibió el llamado del Señor para llevar el Evangelio a los gentiles, no ha cesado. Ha recorrido a lo ancho y lo largo del Imperio Romano. Los eruditos dicen que la tradición, y los eruditos y la tradición sugieren que para este momento Pablo ya estaba avanzado en edad, estaba preso en Roma y es muy posible que su muerte estaba muy cerca. Sin embargo, a pesar de estar en estas condiciones, él no ha dejado de cumplir con el llamado que el Señor le dio. En estos momentos, mientras está en la cárcel, él está escribiendo cartas. Cartas a las iglesias que había plantado y en muchas ocasiones a cartas que ni siquiera, de iglesias que ni siquiera había visitado, pero que sí había escuchado de ellas. Mientras él estaba ahí preso, recibió noticias de lo que Dios estaba haciendo en el mundo por medio del Evangelio. El Evangelio está dando frutos. El Evangelio está creciendo. Qué gozo para Pablo que está ahí en la cárcel, porque lo que él puede ver es a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la promesa de edificar a su iglesia. Si es que esto le causa un gozo a Pablo. En estas circunstancias llega el hermano Epáfras de Colosa y le trae una excelente noticia. Epáfras le dice: Pablo, el Señor está trabajando. El Señor está haciendo grandes cosas. El Señor está sacando a las personas de la oscuridad y la está trayendo a la fe. Vengo de Colosas y allá hay una iglesia que han conocido el Evangelio, que saben de la esperanza reservada para ellos en el cielo a través del Evangelio que se les ha predicado, y esto ha hecho que ellos vengan a la fe en Jesucristo. Pero no solamente eso, Pablo, no solamente dicen estar en fe, pero es evidente que aman a la iglesia. Se aman, hay amor entre el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, estas dos características son bastante importantes, porque no se puede expresar ser redimido, no se puede confesar una fe en Jesucristo y no amar a la iglesia. Ambas verdades están estrechamente relacionadas, no puede haber una sin la otra. Y solamente aquel que ama a la iglesia, ese amor de esta persona por la iglesia es evidencia de lo que Dios ha hecho en su interior. Ha sido traído a la fe. Así que esto que Pablo conoce acerca de los hermanos en Colosa es lo que motiva en él una oración constante. Él escucha esto e inmediatamente él empieza a orar. Está orando por ellos. Y ahora está plasmando esta oración en una carta que les va a enviar. En el versículo 3 de este mismo capítulo 1, en el 3 y el 4, Pablo escribe: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos. En el 5 nos da la causa. Estos hermanos han venido a la fe en Jesucristo, aman a la iglesia, pero la causa de que esto es una realidad en estos hermanos es que la esperanza reservada por vosotros en los cielos, de la cual oísteis en la palabra de verdad, que no es otra cosa que el Evangelio, ha llegado a usted. Lo que Pablo está viendo, mis hermanos, en estas personas, son un pueblo con dos marcas distintivas: la fe y el amor. La fe y el amor. Este pueblo es lo que es por causa del Evangelio. Así es que cuando miramos la oración que él inicia en el versículo 9. Nos podemos hacer una pregunta. Nos podríamos preguntar, ¿por qué realmente está orando Pablo? ¿Qué es lo que realmente él está haciendo en esta oración? Y lo que quiero sugerir, mis hermanos, es que lo que Pablo nos da aquí podría tomarse como un modelo para nosotros tomar, de manera que nuestras oraciones sean guiadas por este modelo que Pablo nos está dando. Pablo está orando, primero que nada, con algo específico en mente. Él ha escuchado de algo que Dios ha hecho en estos hermanos. Eso no solamente es cierto de la fe de ellos, pero es cierto que lo que son es por lo que Dios ha hecho con ellos. Entonces, su oración se basa en lo que conoce acerca de Dios, de manera que esto que conoce de Dios es lo que alimenta lo que va a expresar en oración. Por ejemplo, en el versículo 11, él ruega en oración para que los hermanos sean, dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. O sea, Pablo está hablando de una necesidad de estos hermanos que han expresado, que han dado testimonio de haber sido salvos, de ser creyentes, de ser parte de la iglesia, de ser cristianos, pero que el cristiano no puede estar ajeno de la palabra de Dios. En todo momento el cristiano necesita de ser fortalecido. Pero este fortalecimiento del cual todos necesitamos se origina, dice, según. Este poder viene según la potencia de su gloria. ¿Y para qué? Para obtener toda perseverancia, toda paciencia con gozo. Una perseverancia y una paciencia con una característica definida, el gozo. Es decir, lo que hacemos, la manera en que perseveramos no es en un sufrimiento por lo difícil que es la vida cristiana. Continuamos no porque no nos queda de otra, sino que tenemos perseverancia y tenemos paciencia, pero esto está en un estado de gozo. Versículo 12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. ¿Para qué? Para compartir la herencia de los santos en luz. Y al final de cuentas, eso es lo que todos necesitamos. Los propósitos de Dios se convierten en nuestros propósitos. Y lo que Jesús prometió es edificar una iglesia. Y la edificación de la iglesia ocurre a través de instrumentos dentro de la iglesia que Dios usa para continuar avanzando su reino. Entonces, lo que podemos ver es que Pablo está orando con un entendimiento. El contenido de su oración está apoyada por lo que él sabe que Dios está haciendo con los creyentes. Y su oración refleja eso. En pocas palabras, la oración de Pablo y nuestra oración debe de estar siempre guiada por un conocimiento claro y bien definido por lo que conocemos acerca de Dios, por lo que conocemos que Él está haciendo con las personas, por lo que conocemos acerca de su poder, por lo que conocemos acerca de su gracia, lo cual en última instancia es lo que necesitamos para continuar en la fe verdadera, para continuar creciendo, para continuar proclamando la esperanza que hay en nosotros y entonces poder llevarla al resto del mundo. Otra característica que podemos ver, la primera característica es que la oración de Pablo nos muestra que el contenido de su oración tiene que ver con el conocimiento que él tiene de lo que Dios está haciendo, quién es Dios y qué es lo que hace. Y entonces esto es lo que motiva la oración. La oración de Pablo no es una oración a oscuras, no es una oración sin sentido. De manera que cuando nosotros tengamos, el Señor nos dé la oportunidad de orar por alguno de nuestros hermanos, ellos van a estar en distintas circunstancias. Puede ser que estén en enfermedad, puede ser que estén en pecado, pueden ser que estén fríos, Pueden ser que estén dando frutos. Pero cualquiera que sea la circunstancia en la que están estas personas por las cuales vamos a orar, nuestra oración tiene que reflejar el contenido de lo que conocemos acerca de lo que Dios está haciendo a través en sus vidas. Si, por ejemplo, una persona está sufriendo las consecuencias de su pecado, es posible que el Señor está trabajando con ellos y tuvo que llevarlo a esa circunstancia. Entonces nosotros oramos de acuerdo a eso. So, esa es la primera característica de la oración de Pablo en los Colosenses, pero hay una característica más. Notemos la petición de Pablo en esta oración. La petición que Pablo hace, la hace con peticiones específicas acerca de lo que el creyente necesita. Por ejemplo, lo primero que Pablo pide, por lo cual está intercediendo, es para que los hermanos sean llenos del conocimiento de Dios. Esto es importante, porque nosotros, antes de que Jesucristo nos salvara y nos redimiera, nosotros teníamos algún tipo de conocimiento, y nosotros confiábamos en este tipo de conocimiento. Pero lo más seguro que este conocimiento que teníamos lo que hacía es meternos en problemas, o los beneficios eran limitados, y aun cuando los resultados fueran excelentes, no pasan de esta realidad. Sin embargo, cuando estamos hablando del conocimiento de Dios, estamos hablando de un conocimiento distinto, un conocimiento que nos lleva a algo por encima de esta realidad, un conocimiento que tiene la capacidad, número dos, de no solamente llenarnos del conocimiento de Dios, pero producir sabiduría espiritual. No se trata de una sabiduría del mundo. No se trata de la sabiduría en la carne. Se trata de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría espiritual. La sabiduría que al final de cuentas nos va a llevar a poder vivir una vida que refleje que lo que buscamos es glorificarlo, agradarlo en todo, vivir de acuerdo a sus propósitos. Número tres, también dice que él quiere que ellos sean, que el conocimiento que tienen de Dios y la sabiduría espiritual que han adquirido continúen en aumento. So que lo que nos muestra esto es la vida del cristiano desde el principio hasta el momento en que el Señor nos lleve. Es decir, cuando el Señor nos llama, lo que conocemos acerca de Dios es limitado, es muy poco. Pero el poco conocimiento, ¿verdad?, que tenemos, la centralidad del Evangelio, que es suficiente, el hecho de que nosotros somos pecadores, que merecemos castigo, pero que Jesucristo tomó nuestro castigo y de esa manera nos salva, nos justifica ante Dios, ¿verdad? La primera verdad nos lleva a un conocimiento más profundo. ¿Por qué? Porque ese es el conocimiento que nosotros necesitamos para poder madurar en la fe, para llegar precisamente a la sabiduría espiritual. Si no tenemos el conocimiento, no tenemos lo necesario, la esencia, para poder tomar decisiones sabias dentro de los planes de Dios. Pero este conocimiento y esa sabiduría espiritual no tiene el propósito de llegar a un límite. O no hay un momento donde decimos, hasta aquí llegamos, es suficiente, no necesito más. Sino que Pablo dice que el creyente debe también de aumentar. Dice que vaya aumentando. Un conocimiento que es necesario, este conocimiento nos ayuda a la madurez espiritual, pero ese conocimiento y esa madurez tiene que continuar en aumento, nunca termina. Colosenses 1:9 dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. El modelo, nuevamente, número uno, que nuestra oración debe de ser motivada por el conocimiento de Dios, acerca de lo que está haciendo con el creyente. Número dos, que nuestra oración tiene propósitos específicos, propósitos que entre los que están el conocimiento que nos lleva a la madurez, la sabiduría espiritual que podemos hacer solamente si tenemos el conocimiento de Dios, y después que todo esto vaya en aumento. ¿Para qué? Para que al final de cuentas todo esto sea empleado para continuar de alguna manera nosotros cooperando con Dios para que su reino continúe avanzando. Pero hay una cosa más, y este es el, lo encontramos en el versículo 10. Pablo expresa ese propósito de su oración. Él dice que él está orando para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Sin el conocimiento, no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Con el conocimiento, sin la sabiduría espiritual, nuestras decisiones no van a ser sabias, y aunque tenemos el conocimiento acá, en el exterior nuestra vida no da testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros o de lo que Dios espera de nosotros. Así es que él dice que todo esto es para que andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo. Esto nos lleva también a pensar en una cosa. ¿Qué implica andar como es digno del Señor, agradándolo en todo? ¿Qué implica esto? No es una idea abstracta, sino es una idea concreta. Versículo 10 dice otra vez, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. ¿Qué implica esto? Implica, dice, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra. Dios espera que en la medida en que nosotros estamos conociéndolo, estamos adquiriendo la sabiduría espiritual y vamos madurando en la fe, Él espera que nosotros perdón, demos fruto. Pero ¿cuál es la particularidad de este fruto? ¿Fruto podrido? Imagínense que los invito a mi casa, nos sentamos todos a la mesa y les sirvo frutas echándose a perder. ¿Les agradaría eso? No. Pablo dice, dando fruto en toda buena obra. Esa es la característica del fruto que Dios espera de nosotros. No solamente eso, también creciendo. Creciendo en el conocimiento. El conocimiento no se queda estancado. El conocimiento tiene que continuar. Y hay una cosa más, una característica más, algo que también implica agradar a Dios o andar como es digno de Él, y es el que seamos fortalecidos con el poder de Dios. Esa es una característica muy importante. Implica que seamos fortalecidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para obtener perseverancia, para poder obtener la paciencia, de manera que lo que hacemos lo hacemos con gozo, de manera que podemos entonces proclamar las buenas nuevas del Evangelio a las personas, a un mundo que no quiere escucharlo. Imagínense que nos vamos a la calle o compartimos con personas a nuestro alrededor una y otra vez y una y otra vez a muchas de estas personas y nunca vemos frutos de lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros nos desanimaríamos, ¿verdad? Bueno, Jesús o Pablo escribe, no, persevera, ten paciencia y hazlo con gozo. Continúa, no te detengas. Eso es lo que Pablo está haciendo. Está dando el modelo de una oración de acuerdo con el conocimiento de Dios, con propósitos bien definidos por el Evangelio. El Evangelio define. Ahora, en el versículo 9 hay una palabra en la cual nos tenemos que detener por un momento y analizarla. El versículo 9 dice que Pablo escribe que él quiere que los hermanos en Colosa y nosotros que estamos aquí seamos llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. So, cuando dice que de la voluntad, dice que seamos llenos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro límite es este, que no nos quedemos acá, sino que estemos completamente llenos. Eso es lo que Pablo está sugiriendo, o eso es lo que escribió en el pasaje. Llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. La pregunta para nosotros es esta: ¿será realmente posible ser llenos hasta el copete del conocimiento de la voluntad de Dios? Para esto tenemos que considerar dos dimensiones de la voluntad de Dios. En el libro de Deuteronomio nos va a ayudar a dar claridad a esta pregunta. Si la pregunta, recuerden, ¿será posible que realmente nosotros podemos ser completamente llenos de la voluntad de Dios? Vamos al capítulo 29, versículo 29 de Deuteronomio. El pasaje dice esto: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, este pasaje nos habla de dos dimensiones de la voluntad de Dios. Vamos a verla. La una es la secreta, dice primero, ¿verdad? Las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios. So, esta voluntad secreta es la voluntad, no es otra cosa que la voluntad soberana de Dios. La que no puede ser cambiada. Él solo la conoce. Para nosotros es secreta y no hay absolutamente nada en el universo con el poder de alterarla. O sea, nuevamente, esta voluntad secreta es la voluntad soberana de Dios. Son sus decretos, solo Él la conoce, nosotros, para nosotros no es secreta, y que no hay absolutamente nada en el universo entero. No solamente en la tierra, pero en el universo entero no hay nada con el poder de alterarla. Vamos a ver algunos ejemplos y lo vamos a ver en la misma vida de Pablo. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 30 y 32, leemos lo siguiente. So, esto también es una oración de Pablo. Pero en este caso Pablo está hablando o pidiéndole a los hermanos en Roma que se unan con él en oración para propósitos específicos con respecto a él mismo. Dice esto: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que os ofrezcáis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Versículo 31 nos da el primer propósito. ¿Y cuál es? Para que sea liberado de los que son desobedientes en Judea. Número 2. Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Número 3. Para que con gozo llegue a vosotros. So, Pablo está diciendo a los hermanos en Roma, les escribe: por favor, yo estoy orando por esto, pero por favor, únanse conmigo. Oren junto conmigo. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Qué es lo que estoy rogando al Señor? Número 1, que sea librado de los que son desobedientes allá en Judea. También pido, oro al Señor para que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Y número 3, deseo ir para allá. Quiero visitarlos. Para que con gozo llegue a vosotros. Pero en medio de esa oración, él expresa su entendimiento acerca de la voluntad secreta de Dios. Esto es lo que yo deseo, es lo que yo estoy pidiendo, es lo que yo añoro. Sin embargo, que esto sea por la voluntad de Dios, no por la mía. Y después dice, y encuentre confortante reposo con vosotros. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Se cumplió la petición que él hizo? Sí se cumplió, pero no se cumplió en sus términos. Él quería que cuando llegara allá encontrara gozo con ellos y confortante reposo con vosotros. Pablo sí llegó, pero llegó en cadenas, llegó preso, llegó a un calabozo donde no había confortante reposo con vosotros. Sin embargo, su gozo no cambió. Desde ahí escribió esta carta que estamos estudiando hoy, Colosenses. Otro ejemplo de lo que es la voluntad secreta de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5. Otra vez el apóstol Pablo. Él está orando a Dios y está escribiendo y dice que Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿De acuerdo a nuestros méritos? ¿De acuerdo a lo que nos ganamos? ¿De acuerdo a lo bueno que somos? No. Dice, esto ocurrió conforme al beneplácito de su voluntad. Nuevamente, la voluntad soberana de Dios. Si nosotros pudiéramos alterar la voluntad soberana de Dios, si nuestra salvación dependiera de cómo nosotros nos comportamos, nuestra salvación no se daría. Pero gloria a Dios por la voluntad soberana de Dios, porque lo hace posible nuestra salvación. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas. Otra vez, ¿cómo? ¿O de qué manera? Conforme al consejo de su voluntad. So, esta es la voluntad soberana de Dios que ha sido decretada y que ni usted ni yo podemos alterar. Ni nuestra obediencia, ni nuestra desobediencia. Lo que Dios ha decretado se cumple. No hay nada, absolutamente nada que pueda alterar la voluntad de Dios que es secreta para nosotros. Bueno, la otra dimensión de la voluntad de Dios tiene que ver con la ley moral de Dios. Y esta ley moral no es otra cosa que la expresión de sus mandamientos en los cuales ha determinado su voluntad para los seres humanos y para los creyentes. Esta es la que Él espera que nosotros obedezcamos. Esta es la voluntad de Dios, la cual realmente en la cual nosotros podemos agradarle. Veamos algunos ejemplos. En el libro de Romanos, nuevamente el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 2, dice esto. Este es un imperativo. Esto es algo que está expresando algo que se espera. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. O sea, lo que estamos viendo en cuanto a la voluntad de Dios, la que es revelada, es que se ha dado para nosotros por obediencia. De manera que cuando la obedecemos, nosotros podemos sí saber cuál es esa voluntad. Podemos saber cuándo lo que estamos haciendo es bueno, cuándo lo que estamos haciendo es aceptable, cuándo lo que lo estamos haciendo es perfecto. O por lo menos, lo que Dios espera de nosotros. Pensemos entonces en nuestra propia vida, en las cosas que estamos haciendo allá. Somos cristianos. Decimos que Dios nos ha redimido, que hemos sido regenerados, que hemos sido justificados. Nos reunimos domingo a domingo, nos reunimos los miércoles y estamos aprendiendo acerca de la voluntad de Dios De manera que si Pablo tiene razón en lo que está escribiendo, nosotros hemos llegado a la sabiduría espiritual. Ahora tenemos que pensar cuando estamos allá y la iglesia no nos ve y evaluar lo que estamos haciendo, evaluar cómo nos estamos comportando, evaluar si realmente lo que estamos haciendo es bueno, si lo que estamos haciendo es aceptable a Dios, si lo que estamos haciendo está en línea con su voluntad. Si no es así, entonces hay que corregir. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón y tenemos que enmendar y cambiar nuestro comportamiento. Tomar esta verdad que estamos aprendiendo y no solamente dejarla en la cabeza, pero permitir que vaya a nuestro corazón, de manera que cuando estamos allá afuera, lo que la gente ve es una expresión, un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Amén. Otro ejemplo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 1 dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de vosotros instrucciones acerca de la manera que debéis de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Si notan la persistencia, si notan la consistencia, si notan la intencionalidad que Dios espera, o que por lo menos Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribe para nosotros. Después versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, y la define vuestra santificación. Nuestra santificación es la voluntad de Dios. Y la santificación no es otra cosa que separarnos del pecado. Que cuando estábamos en oscuridad, las cosas que hacíamos ahí reflejaban el tipo de conocimiento que teníamos, reflejaban el tipo de sabiduría que teníamos. ¿Y cómo se manifestaba? En pecado. Pero ahora que hemos sido traídos de la oscuridad a la luz admirable, que tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad, y que estamos madurando en la sabiduría espiritual, entonces lo que estamos haciendo debería de reflejar esto. Entonces, esa es la voluntad de Dios, la voluntad que sí nos ha revelado, la que Él espera que nosotros obedezcamos y que nos va a llamar a cuentas cuando no lo hacemos. Eso dice, termina el versículo diciendo, versículo 3, porque esta la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. So, esta es la segunda dimensión de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad revelada de Dios para nosotros, de la cual Pablo se refiere en su carta a los Colosenses. ¿Para qué? Para que llenos de esta voluntad de Dios, estemos capacitados para andar como es digno de Él, agradándolo en todo, todo lo que ha revelado para nosotros. Amén. Ahora, hagamos un pequeño resumen. Vemos hasta dónde hemos avanzado. Sabemos que la voluntad revelada de Dios en sus mandamientos nos comunica lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Así es que si los mandamientos de Dios son obedecidos por nosotros, entonces la voluntad de Dios se está cumpliendo. ¿Y qué ocurre en consecuencia? Dios se agrada. Dios ha hablado claramente acerca de qué es lo que espera de nosotros. Nosotros obedecemos, su voluntad se cumple y Él se siente agradado. Pero aquí también surge otra pregunta. ¿Ustedes creen que existe realmente una manera de agradar siempre a Dios? En absolutamente todo, hacer todo, vivir nuestra vida completamente de acuerdo a su voluntad. Según el texto, el deseo de Pablo expresa en su oración que los creyentes de los colosenses sean llenos del conocimiento de Dios, llenos de la voluntad, para que con ese conocimiento se aventuren. ¿A qué? O traigámoslo aquí a nosotros. Tenemos el conocimiento, ahora conocemos, vamos madurando, y ahora con ese conocimiento nos lanzamos allá afuera. Y lo que estamos buscando allá afuera es agradar a Dios, obedecerlo, escuchar sus mandamientos y vivir de acuerdo a ellos. Sin embargo, notemos una cosa, que Pablo dice, cuando nos enteramos de esto, no hemos cesado de orar, no hemos descansado. O sea, muestra una intensidad, una continuidad sin descansar. Él está orando continuamente por lo que sabe que ha ocurrido con los hermanos. O sea, tenemos un grupo de hermanos nuevos aquí en nuestra congregación. Han manifestado su fe en Cristo. Los hemos bautizado. Les estamos enseñando, ¿verdad? Pero no nos detenemos. Continuamos. Continuamos no solamente enseñando, sino en oración. ¿Por qué? Porque la oración de Pablo refleja, de hecho, el entendimiento que él tiene acerca de lo imposible que es para el ser humano caminar de una manera digna a sus mandamientos. Él sabe que es imposible. Pablo sabe que en realidad, escúcheme bien, mis hermanos, Pablo sabe que en realidad la única manera de agradar a Dios es vivir de acuerdo con sus propósitos, pero unidos a Cristo. Si nosotros estamos sin Cristo, con el conocimiento, con la sabiduría espiritual, pero cada intento nuestro allá afuera nos va a mostrar que no lo hacemos. Así es que cuando estamos unidos a Cristo, lo que ocurre es que tenemos ahora al Hijo Eterno de Dios, quien obedeció en el 100% la ley de Dios, que nunca falló, y nuestra unión con Él es lo que nos fortalece, nos ayuda y lo que nos cuenta, lo que cuenta en nuestro crédito. Cristo es nuestro camino. Al principio decía que si será posible que nosotros pudiéramos caminar en obediencia todo tiempo. Nosotros no, pero Cristo sí. Él siempre lo hizo. Él siempre lo hará. Él es Dios. Así que, si tenemos una esperanza de ser obedientes a Dios, eso va a ser en la medida en que nuestra unión con Cristo sea constante. La vid verdadera, nosotros los pámpanos. Él perfecto, nosotros no. Él obedece, nosotros desobedecemos. Así que podemos dar gracias a Dios por Cristo. So Pablo habla también del crecimiento. Él habla de que el crecimiento o el aumento del conocimiento de la voluntad de Dios nos va a ayudar para caminar de una manera que es digna del Señor. Sin embargo, debemos de considerar que aunque tenemos el conocimiento y nos esforzamos para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de una manera que le agrade, de una manera digna de Él, lo que nos vamos a dar cuenta es que nuestro caminar de obedecer nunca será perfecta. Siempre nos vamos a quedar cortos. Es cierto que la instrucción acerca del consejo de Dios tiene el propósito de mantenernos dentro de esa voluntad. Aprendemos, estudiamos la palabra, tenemos el conocimiento acá, el conocimiento llega a nuestro corazón, ahora Dios está trabajando en nosotros, y lo que nosotros hacemos cuando salimos allá afuera, nosotros buscamos una vía en la cual encontramos la voluntad de Dios y nos intentamos mantener en ella día a día, momento a momento. Sin embargo, en cada oportunidad que Dios nos permite para agradarlo, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Vamos a llegar a una conclusión decisiva. Dios es perfecto, pero tú y yo no lo somos. Así es que, aunque hemos sido hechos hijos de Dios, no dejamos de ser imperfectos. No hemos dejado de ser pecadores. Por lo tanto, en nuestro intento, año a año, mes a mes, semana a semana, día a día, en cada una de nuestras acciones, siempre nos quedaremos cortos en obtener o en cumplir con la voluntad de Dios, en obedecer a la perfección. Esto es un poco desalentador, ¿verdad? Porque si posible yo me estoy esforzando y al final me doy cuenta que no lo estoy haciendo, eso sería motivo como para que me desanimara, ¿verdad? Entonces la pregunta es esta: ¿debería esta realidad paralizarme entonces y dejar de intentar obedecer a Dios sabiendo que mi esfuerzo es infructuoso? Quiero argumentar que sin un conocimiento correcto del Evangelio, sí, estamos destinados al fracaso. Porque sin un conocimiento correcto del Evangelio, vamos a confiar en nuestro propio esfuerzo. Soy yo lo que estoy considerando como hombre pecador, como un hombre egocéntrico, como un hombre con falta de humildad. Miro mis esfuerzos, no los veo a la altura de las exigencias de Dios y entonces me desanimo. Pero si tengo el conocimiento del Evangelio correcto, eso va a dar claridad a mi esfuerzo, porque ya sé que no son mis méritos los que cuentan, sino los méritos de Cristo. En nuestra unión con Cristo, el Evangelio nos enseña que Él no solamente es nuestro caminar, pero en primera instancia Él ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras faltas y todas estas débiles intentos, si estamos unidos con Él, Él los hace perfectos. Solo que son perfectos, no son nuestros intentos, son los de Él, pero nosotros estamos unidos a Él. Y sus méritos cuentan en nuestro favor. Pensemos en esto. En una escala del 1 al 10, ¿verdad? Del 0 al 10, vamos a decir. Dios exige un 10 siempre. Ese es el nivel que Dios espera de nosotros. Él siempre exige un 10. Pero tú y yo, mis hermanos, siempre estaremos por debajo de ese 10. Sin embargo, la obediencia de Cristo a la voluntad de Dios siempre se anota un 10. Yo intento, si acaso un 1, un intento más, tal vez 2. Posiblemente llegue a un 3, pero no creo que pase de ahí. Y ese es mi mejor esfuerzo. Pero Cristo siempre se anota un 10. So, en Cristo, mis unos, mis dos y mis posibles 3, en Cristo son contados como 10. ¿Y dónde ocurre esto? Esto ocurre, mis hermanos, en la cruz. En la cruz es donde nuestro Señor Jesucristo hace posible lo que para el hombre es imposible. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío hubo momentos donde estaban débiles, pero hubo momentos donde ellos realmente se esforzaron. Y al final del Antiguo Testamento nos damos cuenta que todos sus esfuerzos fueron infructuosos. Intentaban caminar de acuerdo a los propósitos de Dios. Se esforzaban por hacerlo. Sin embargo, el esfuerzo era infructuoso. Pablo, en el capítulo 2, poco más adelante del pasaje que estamos mirando, en el versículo 13, dice lo siguiente: y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junto con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, de en medio. ¿Qué hizo con él? Dice, clavándolo en la cruz. Versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Miren esta parte. Dice, primero dice, en el 14, que Dios los canceló. Canceló el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros. Es decir, no podíamos cumplir. Después dice que los quitó y los clavó en la cruz. ¿Ok? Ahora termina diciendo, triunfando sobre ellos por medio de él. Cristo fue a la cruz. Cristo triunfó ante el pecado. Pero dice, triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, nuestra unión con él y lo que hizo el triunfo de él cuenta para nosotros. Él fue el que triunfó. Nosotros fracasamos. Pero nuestra unión con él, el triunfo de Cristo, cuenta para nosotros. No son nuestros méritos. Si nuestro vivir como es digno de ser del Señor para agradarle a Él está siempre por debajo de lo que Dios exige, entonces me surgió una pregunta más. Si ya hemos visto que todos nuestros esfuerzos no logran el estándar que Dios exige de nosotros, ¿por qué Pablo parece estar orando por una perfección? Al leer el pasaje da la impresión de que Pablo está orando por perfección. Veamos el versículo 9, del 9 al 12, o todo el pasaje. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sea lleno del conocimiento de la voluntad, de su voluntad. En toda sabiduría, pongan atención, dice, ese es Pablo orando intensamente, no ha dejado de hacerlo, y es para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y después dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual, no en poca sabiduría, no a la mitad, sino dice, en toda, es decir, que no falte nada. Después dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en algo, dice, agradándolo en todo. Da la impresión que Pablo está exigiendo perfección, dando fruto en toda buena obra. Es decir, que parece que él espera que en todo lo que hagamos sea todo bueno, que el fruto muestre que es un fruto bueno, que todo ayude a que el evangelio avance. Después dice, según la potencia de su gloria, para obtener toda, no poca, toda perseverancia y paciencia con gozo. En estos dos versículos, Pablo usa 5 veces esa palabra, todo. Eso da la impresión de que Pablo está esperando que nosotros demos lo que nosotros damos sea total, que nuestro conocimiento llegue al 100%, que nuestro fruto siempre sea bueno, que el poder sea total, que nuestra perseverancia sea siempre, que nuestra paz sea siempre. Pero no es posible que Pablo esté orando por una llenura del conocimiento de Dios a la perfección. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo en otros pasajes testifica que él aún no lo ha alcanzado. Y después, más adelante, en otro pasaje dice que eso perfecto está por venir. Vamos al primero. En Filipenses 3:12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Eso da la impresión allá que él está exigiendo todo, que él espera perfección, pero entonces después dice, bueno, guess what, yo todavía no lo alcanzo. Sin embargo, la esperanza es esta. Dice, sino que sigo adelante. Ahí está la actitud. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Él está hablando de un logro, pero después dice que ya fue hecho por Cristo. Dice para que lo logre, pero Cristo ya lo logró. En 1 Corintios, también Pablo dice que la perfección está por venir, no que ya llegó. Dice esto, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, si hay lenguas, cesarán, si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, cosa que no ha llegado, cuando venga, lo incompleto acabará. So, ¿qué podemos ver en estos dos pasajes? No se ha alcanzado. Pablo no lo alcanzó, o no lo había alcanzado mientras escribía. Nosotros no lo hemos alcanzado, pero nos anima ¿a qué? A continuar, a persistir, a seguir, porque lo perfecto viene, porque lo perfecto está por llegar. Hay una esperanza verdadera, hay algo que podemos esperar con confianza. Dios siempre cumple sus promesas. Así que la posible respuesta a la interrogante de con respecto a la perfección por la cual da la impresión de que Pablo está orando, es que Pablo no está orando por una perfección, no está orando por una perfección incorrupta. Pablo no está orando porque esta perfección acabe con el pecado, porque evidentemente eso es inalcanzable, dada nuestra naturaleza pecaminosa que se manifiesta día a día. Día a día. Y si Pablo no está orando por perfección, entonces, ¿por qué está orando? ¿Qué es a lo que está aspirando? El texto nos muestra esto. Pablo se está refiriendo, y aquí es donde nosotros debemos de realmente meditar en nuestro caminar con el Señor. Pablo lo que está esperando es un estado de madurez, una evidencia de madurez, una evidencia de que estamos creciendo, una evidencia de que estamos avanzando en el conocimiento de la voluntad de Dios. una evidencia de que estamos adquiriendo la sabiduría espiritual. Una evidencia de que hemos sido redimidos. Una evidencia de que hemos sido justificados. A eso se está refiriendo. Se refiere a un estado de madurez propio de alguien que ha sido regenerado, propio de alguien que ha sido justificado por la sangre de Cristo, no por sus méritos, por la sangre de Cristo. De manera que en ese nuevo nacimiento, que es la regeneración que usted ha recibido, en su caminar se manifieste un contraste, primero, entre quién era usted antes de ser redimido, porque ahora está usted, fue traído a la luz de su Hijo amado, y dos, que estamos caminando en esa vía donde nos intentamos mantener, porque sabemos que ahí está la voluntad de Dios, y esto contrasta con lo que está acá. El mundo vive de una manera, pero usted vive esforzándose porque es maduro, porque tiene el conocimiento de Dios y se esfuerza por caminar dentro de esta vía que está la voluntad de Dios. O sea, no está orando por perfección, está orando porque este estado de madurez sea evidente en nosotros. Si usted lo sabe, si usted sabe quién es, Pablo escribía, Epafras llega y le dice, Pablo, hay un pueblo, hay una iglesia, una congregación que está manifestando su fe en Cristo, pero que está manifestando también el amor hacia la iglesia. Es evidente. Si usted sabe, entonces se esfuerza para que esa posición de haber sido justificado sea evidente en su vida, de manera que su condición de justificado y regenerado por la sangre de Cristo sea evidente en un claro y constante caminar en su voluntad. Y que esto contrasta con el mundo a su alrededor. Si usted se encuentra caminando, y puede identificar que su vida es más parecida a la del mundo, debemos arrepentirnos y regresar a la voluntad de Dios. La manera que Pablo ve a un creyente lleno de conocimiento de Dios, andando como es digno de él, y agradándole en todo. Escuche bien, es alguien que se esfuerza al 100% en el día a día, persistiendo y perseverando con paciencia. Y esa paciencia refleja el gozo de Cristo en su vida. Ahí está uno de los tesoros escondidos. Más adelante, en esta carta, Pablo escribe sobre la supremacía de Cristo, lo que da mucho más sentido a esto que estamos hablando ahora. No vamos a llegar allá, pero continúen la lectura. Sabemos entonces, mis hermanos, que la fe de los hermanos allá en Colosa, su amor por la iglesia, su amor por los santos, es lo que motiva la oración de Pablo, es lo que genera esa oración. Pablo ruega en oración para que estos hermanos anden como es digno del Señor. Y ese consejo es para la iglesia de hoy. Andar como es digno del Señor, agradándolo en todo. Ya vimos también que agradar a Dios al estándar de su voluntad es imposible para nosotros. Vimos que solo Cristo o solo en Cristo tenemos esperanza de que nuestro caminar tenga la aceptación de Dios. Dado lo anterior, Tal vez usted se esté preguntando, ¿hay alguna evidencia de que mi caminar está agradando a Dios? Como padre, ¿está cumpliendo con su llamado de instruir a sus hijos en el camino del Señor? Como esposo, ¿está reflejando el amor de Cristo a su iglesia con su esposa? A sus padres, ¿está honrando a sus padres como Dios manda que lo hagamos? En su trabajo, en su empresa, en su ministerio, el llamado que el Señor le ha dado, ¿qué dice su caminar? Si regresamos y miramos todo lo que hemos venido hablando, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Nuestro agradar a Dios tiene muy poco que ver con nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ya vimos que es necesario. Nuestro caminar que agrada a Dios tiene mucho más que ver en la manera en que vivimos. El caminar que agrada a Dios tiene que ver con el hecho de que el conocimiento que tenemos no se quedó aquí. Llegó al corazón y lo está transformando. De manera que eso que Dios está haciendo en el corazón es manifestado en el exterior cuando andamos allá. En la manera en que vivimos, en la manera que criamos a nuestros hijos, en la manera en que tratamos a nuestras esposas, en la manera en que nos comportamos en el trabajo, con nuestros padres. No se trata del conocimiento, se trata del andar, más que de mi conocimiento. Pensemos en los fariseos. Dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, junto con los escribas, eran los que más conocían de Dios. Y Cristo dice de ellos que parecían lápidas blanqueadas. Satanás. El conocimiento de Satanás es infinitamente mayor que el nuestro. Sin embargo, no se ajusta a la voluntad de Dios. No se trata del conocimiento. Es necesario para que nosotros podamos caminar, porque es la herramienta que nos va a mostrar dónde Dios quiere que estemos. Pero se trata de qué hacemos con ese conocimiento. Se trata de nuestro andar. Se trata de cómo vivimos, se trata de cómo nos comportamos, se trata de cómo continuamos en nuestra lucha. Efesios 4 dice, yo pues, otra vez Pablo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamado. Pablo no dice que participemos en debates o competencias de conocimiento, o que nuestra enseñanza debe de ser elocuente. Dice que vivamos. Filipenses 2:27 dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Tesalonicenses 2:12 dice, primera de Tesalonicenses, perdón, 2:12 dice, para que anduvieres como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Mis hermanos, tu vida y mi vida, por lo que estamos viendo, debe de ser un testimonio de nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho y está haciendo con nosotros. Saber lo que Dios quiere de mí es correcto, sí. Sin embargo, mi conocimiento no refleja mi caminar. No manifiesta lo que está haciendo en mí. Para que el trabajo de Dios en mí y en ti sea evidente, necesitamos caminar de una manera que mi vida dé testimonio de lo que Dios está haciendo conmigo. Vamos a concluir, mis hermanos, con esto. En nuestro esfuerzo por vivir de una manera digna de agradar a Dios, tarde o temprano, seamos conscientes, vamos a experimentar agotamiento. No importa si usted recientemente fue traído a los caminos del Señor, si hace poco que usted ha manifestado, confesado su fe en Cristo. No importa si usted tiene años, 10, 15, 20, 30 años. Seguramente usted ya experimentó este agotamiento. En el ministerio ocurre lo mismo, en servicio. Tarde o temprano nos vamos a sentir débiles y en muchas ocasiones hasta con el impulso de dejarlo todo. No puedo más. Dejar todo. Si usted es nuevo, llega a la iglesia, después de un tiempo dice, esto no es para mí. Si tiene mucho tiempo, en la iglesia siempre lo mismo. Y en su ministerio posiblemente dice, hasta aquí llegué. Va a llegar ese agotamiento. Debemos de entender y de tener conciencia de que lo único que puede darnos esa fuerza para poder continuar, para perseverar con paciencia, es el conocimiento de la voluntad de Dios que nos ha sido revelado en el Evangelio. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque mis hermanos en Jesucristo, dice más adelante Pablo, están escondidos todos los tesoros. Y nosotros estamos apenas viendo el principio. En el versículo 11 de este mismo pasaje dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, la gloria de Cristo. No podemos ser fortalecidos por una potencia que no vemos, de la cual no se nos ha predicado. Cuando entendemos que los tesoros están en Cristo y que en esa gloria podemos ser fortalecidos, entonces pues, dice que obtenemos toda perseverancia y paciencia. No importa lo que ocurra en nuestras vidas, no importa dónde estamos, si acabamos de llegar, si tenemos muchos años, si nuestro servicio ha sido pesado, perseveramos. ¿En qué estado? En un estado de gozo. Gloria a Dios. En un estado de gozo. Ese es el poder que nos provee el gozo real y verdadero de haber sido trasladados de la oscuridad de este mundo que nos debilita al reino de su Hijo amado, que nos fortalece con el gozo de saber que hemos sido redimidos por Él. Déjenme terminar con esta oración, mis hermanos. Iniciamos preguntando, ¿será que podemos realmente agradar a Dios? Caminar de una manera que es digna de Él. Lo que sugerimos en un principio es que no es nuestro conocimiento, sino es lo que Dios está haciendo con su verdad en nuestro corazón, de manera que eso se manifiesta en el exterior. Pablo ora en en una carta de los Efesios, y quiero usar esto como oración para nosotros y terminar con esto. Él dice, en oración, le pide a Dios que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que, según Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ha estado a la diestra de, y perdón, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. A él sea el poder, la gloria para siempre en el corazón de cada uno de nosotros, mis hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, nuevamente, Señor, aquí estamos. La iglesia, la novia, tu cuerpo, Señor. El propósito, Señor, de establecer a tu iglesia es que seamos transformados. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido redimidos, pero necesitamos ser transformados, Señor. Nuestro carácter necesita ser formado. Y la meta es llegar al carácter de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Te pido, Padre, porque nuestro caminar muchas veces es un caminar débil. Muéstranos, Señor, que tenemos toda la razón para continuar este caminar, Señor, en el cual nos estamos dirigiendo hacia ti. Este peregrinar, Señor, este éxodo en el cual tú nos llevas, Señor, para reunirnos contigo, la tierra prometida, donde no habrá más debilidad, donde podemos realmente obedecerte en un 100%, donde realmente te daremos la gloria, donde realmente serás agradado, donde realmente podremos caminar de una manera que es digna de ti. Mientras tanto, Padre, te pido que continúes fortaleciendo nuestra mente y nuestro corazón, de manera que cuando estemos allá afuera, nuestras vidas sean testimonio de lo que tú estás haciendo con nosotros. Oro, Padre, por esta congregación, por cada uno de mis hermanos y por cada uno de aquellos que tú traerás. Continúa trabajando con nosotros, Señor. Danos la humildad. Danos el denuedo, Señor, pero sobre todo danos la convicción, Señor, de que nuestra fe está puesta en un Dios que cumple sus promesas, en un Dios que, con el propósito de cumplir su plan de redención, encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue a la cruz con todos nuestros pecados sobre él, y ahí fueron castigados. Que no escape esta verdad de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, te lo pido. De manera que continuemos con gozo, Señor, esforzándonos. No que ya lo hemos alcanzado, dice Pablo, pero continuemos con paso firme, sabiendo que lo perfecto está por venir. Gracias te doy, Señor. Mi oración es en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar una última alabanza.